Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Aquí en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos, también puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
Euforia presenta Crímenes Paranormales. Escenas del episodio anterior.
Hoy deberían haber dado el resultado de la segunda autopsia, pero no pudieron hacerlo.
Claro, era hoy la fecha. No, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pudieron?
Por favor, Turco, no digas nada.
Las víctimas desaparecieron, se los robaron.
No lo puedo creer.
¿Es oficial lo que nos estás diciendo, Turco?
En tribunales es oficial.
¿Qué novedades tenemos?
No son buenas. Estuvimos analizando junto a mi equipo el informe del doctor Lagens y de la doctora Graciano y en conclusión vamos a necesitar algo más concreto.
¿Eso qué significa?
Que sin los cuerpos yo no puedo hacer nada.
Burgos, Báez, cuéntenle lo que me acaban de decir.
Yo fui a buscar las muestras a la morgue del hospital de Vicente López. Y como tenía que esperar para registrarlas, me senté al sol un rato y me quedé dormido.
Después vine yo para hacer el relevo. Encontré todas las cajas en la camioneta y creí que eran descartes y bueno, las tiré.
Cuando me desperté fui a buscarlas.
Y ahí las buscamos y las metimos de vuelta en la caja. ¿Cómo estaban?
Hicimos lo posible para recuperar todo.
¿Y los corazones?
Eso es verdad. Se lo comieron los perros, los que andan en la basura.
Bueno, listo. Lagens, eleve un acta de negligencia a todo el personal del laboratorio. Benítez, llame urgente al subinspector Castillo y mande a exhumar los cuerpos de las víctimas ya mismo. Quiero que esta misma noche los tenga Rafa en su laboratorio.
Benítez, necesito que me confirme algo.
Dígame, doctor.
El cuarto de baño, la tina, la habían limpiado, ¿no es cierto?
Sí, claro. Fue un equipo de los bomberos, limpiaron y desinfectaron todo.
¿Y la tina la vaciaron?
Por completo. Yo estuve ahí y lo vi. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Pasa que estuve en el baño y la tina está de vuelta llena de fauna cadavérica.
Crímenes paranormales. Donde la razón encuentra sus límites. Temporada 1. El misterio de las primas. Una serie original de Euforia Podcast, narrada por Saúl Lizazo. Advertencia. La siguiente historia está basada en un caso real, con escenas dramáticas creadas a partir de los eventos y declaraciones exclusivas de sus protagonistas. Algunas de las identidades y situaciones han sido modificadas. Si aún no has escuchado los anteriores episodios, te recomendamos que lo hagas y regreses para no perderte ningún detalle. Y recuerda, siempre escuchar hasta el último respiro. Episodio 7 de 8. La trampa de la araña. Es de noche y la lluvia no afloja, convirtiendo en un pantano al precario cementerio apartado de la ciudad. El subinspector Castillo y Lucio, el secretario de Casal, atraviesan las manzanas sin iluminar del camposanto rumbo a donde están enterradas Irma y Claudia. Delante de ellos van el médico policial y un sepulturero que marca el camino con el escaso círculo de luz de su linterna. El grupo avanza entre lápidas modestas, chapoteando por caminos de tierra con los pies embarrados hasta los tobillos.
Sección B, manzana 3, sepultura 75 y 77.
La linterna del sepulturero señala dos humildes mármoles que rezan: Irma Girón y Claudia Fernández.
Bien, proceda.
El sepulturero le extiende la linterna al médico policial para que lo ilumine y comience a cavar. En otra parte de la ciudad, en la puerta de la casa de las primas, el juez Casal aguarda bajo un alero la llegada del comisario Benítez y su equipo. Victorello, el dueño de la propiedad, se acerca con su pijama y un abrigo encima. El juez tenía algunas preguntas para hacerle.
¿Quiere que le traiga un abrigo o algo caliente para tomar?
No, gracias.
Las cosas que deben ver ustedes, ¿no? A esto están acostumbradísimos.
No, a esto no. ¿Sabe qué quería preguntarle, Victorello? ¿Su mujer o usted escucharon ruidos extraños durante estos días en la casa?
No, el único comentario fue el de Susana, la mujer de allá enfrente, que había visto a alguien salir corriendo del pasillo, pero eso fue el día que encontraron los cuerpos.
Sí, lo de aquella noche lo sé. Pero en estos días no vio a nadie.
A nadie.
Cuatro patrullas policiales se detienen frente a la propiedad de la calle Melo, tiñendo de azul con sus luces toda la manzana. El comisario Benítez desciende de una de ellas y da la orden de cerrar la calle. Desde las casas, algunas puertas y ventanas se abren y los vecinos espían preguntándose ahora qué pasó. La historia se repite. Parece cerrar un círculo siniestro.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por venir, comisario.
China de vuelta.
Hasta arriba de todo.
Quizás con esta lluvia haya desbordado la cloaca.
No, eso no pasó nunca.
Incluso si hubiese desbordado y fuese solamente agua, sería lógico. Pero es fauna cadavérica.
No se entiende.
Un carro particular se detiene junto a los patrulleros y de él descienden el médico perito policial y la fotógrafa forense, que se dirigen al encuentro de Benítez y Casal.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por venir. Estamos todos, doctor.
Bien. Sígueme.
En la sala llena de humo de su departamento, el turco fuma mientras dispara letras sobre una hoja, dándole forma a su propia historia. Dos mujeres víctimas de un extraño sacrificio humano.
La propia Mae, o el espíritu que la poseía, confesó el poder de algunas entidades para intervenir en la materia y descomponerla. Recordemos que existen innumerables testimonios en lo que refiere a...
Hola.
Turco.
¿Qué haces, Ruiz? ¿Pasa algo?
Pasa que me caes bien y te quiero ayudar, ¿viste? Pero también quiero cambiar el auto y todo ayuda.
Si me sirve, te pago el extinguidor.
Dale, hecho.
¿Qué novedad hay?
Te recomiendo que si andás con tiempo, te vayas a la casa de las primas.
¿Ahora?
Sí, ahora. ¿Cuánto antes?
Lucio atraviesa un camino de barro hasta la arteria principal del cementerio.
la única calle asfaltada del panteón. Allí está la ambulancia en marcha con el conductor asomado por la ventana esperando los cuerpos.
¡Tenés que venir para este lado!
¡Imposible! ¡Mirá todo ese barro! Si meto la ambulancia ahí no la sacamos más.
¡Pero no te la puedo traer hasta acá! ¡Son dos y están a 500 metros!
¡No puedo hacer nada, flaco! ¡Te puedo prestar un plástico para que la cubra!
Lucio, con las mantas plásticas bajo su brazo, regresa entre las lápidas maldiciendo al barro y a la lluvia y a todos los involucrados en el caso de las primas. Llega junto a Castillo y al médico forense, quienes iluminan y protegen con sus paraguas al sepulturero que continúa cavando resignadamente.
¿Y? ¿Llegan hasta acá, no?
No, mucho barro. Vamos a tener que cargarlos hasta la ambulancia.
Era de esperar.
Castillo respira profundo y asiente. Como sus zapatos, siente que todo lo que rodea a este caso está impregnado de un lodo maldito y hediondo.
Este ya lo pueden sacar.
Entre los cuatro, cargan el féretro hacia la ambulancia, resbalando en el lodo y esquivando lápidas olvidadas como un triste y frustrado cortejo fúnebre.
Falta poco. ¡Vamos!
¡Vaina! ¡Vamos!
Por su parte, el juez Casal encabeza otro cortejo que avanza por el pasillo encharcado hacia el apartamento de las primas. Lo siguen Benítez, el perito, la fotógrafa y Victorello, quien advierte...
Tienen que no hay luz en la casa. La cortamos y sacamos todos los focos.
No se preocupe, traemos linternas.
En completo silencio, ingresan a la casa y caminan con sigilo como temerosos de despertar algo que acecha en la penumbra.
Abrí todas las ventanas, pero el olor no se va.
El comisario Benítez no puede creer volver a estar en el mismo lugar donde todo se originó, con la diferencia que ahora está todo vacío. La ausencia parece poder tocarse.
Por acá.
Casal los precede hacia la puerta del baño, pero antes de abrirla, se detiene.
Necesito que saque fotos de todo.
Tratando de evitar cualquier gesto dramático, Casal abre la puerta. Y en la tina, el agua casi rebalsa, cubierta por una costra inmunda de fauna cadavérica. Benítez no entiende.
No puede ser, yo vi cuando la limpiaron, la vi vacía. No puede ser.
Doctor,
diga.
Puede necesitar que tome una muestra para su análisis inmediato. Comisario. Benítez.
¿Qué?
Necesito que envíe la muestra al doctor Flores. La va a estar esperando.
Yo me encargo.
Benítez no sale de su asombro. Él vio la tina hace 10 días vacía y limpia. Recuerda el alivio de volver a ver el blanco del enlosado como borrando la imagen atroz de los cadáveres. Conteniendo la respiración y las náuseas, se inclina sobre la tina y mira el grifo en detalle. En el borde del tubo, suspendida, hay una gota de agua que refracta la luz de la linterna. La observa largamente, pero la gota parece de cristal. No se mueve, no se hincha, no cae. Es imposible que ese mínimo goteo haya llenado la tina en tan solo 10 días. Con suma delicadeza, el forense se acerca a la tina y recoge en varios tubos de ensayo muestras del agua y de la fauna cadavérica. Casal sale al pasillo. Benítez le deja la linterna al forense y va detrás del juez.
Esa bañera no se llenó sola, no tiene pérdidas. Yo estuve hace 10 días acá.
¿A qué hora llegan los técnicos del servicio sanitario?
antes de la medianoche. Pero esto no es normal. Yo la vi completamente vacía.
Lo sé, lo sé.
¿Sabe qué pienso? Que detrás de todo esto hay una mano negra que quiere perjudicarlo a usted.
¿Qué dice, Benítez?
Piénselo, doctor. ¿No sería una novedad que alguien entorpezca una causa para desprestigiar a un juez? Seguro que no tiene a nadie que lo quiera hundir, que quiera su puesto, que quiera desprestigiarlo.
Por favor, Benítez, no complique aún más la situación.
Le estoy hablando en serio. ¿Le parece normal que adulteren las muestras, que desaparezcan los corazones, que aparezca la tina llena de nuevo? ¿Le parece normal?
No, en absoluto. Pero de ahí a pensar que alguien lo está haciendo para importunarme, no tiene ningún sentido.
Nada tiene sentido. No puede ser que no haya nada normal en este maldito caso, juez. Por favor, abra los ojos.
Le recomiendo que baje su ansiedad un poco y que procure agilizar el traslado de las muestras hasta la morgue, señor comisario.
Sí, doctor.
Y si considera que no se encuentra emocionalmente en condiciones de continuar sus labores, le pido que me lo informe e inmediatamente lo corro del caso.
No, señor. Tiene razón. Tiene razón.
Benítez vuelve al departamento de las primas para buscar la muestra que deberá analizar Flores. Casal se queda solo, esquivando la lluvia en el pequeño alero de la propiedad lindante. A pesar de no reconocerlo, él estaba pensando lo mismo.
¿Qué mano negra existe detrás de todo esto? ¿Quién puede estar interesado en complicar cada vez más la trama?
A metros de la esquina, un taxi se detiene. Y desde el asiento trasero, el turco se sorprende ante el despliegue policial de las patrullas cortando la calle.
¿Y esto? ¿Qué pasó?
Mientras tanto, en el cementerio, Castillo, Lucio, el médico policial y el sepulturero caminan por el barro cargando el segundo féretro, el de Claudia. Por fin alcanzan la calle principal del cementerio, donde los espera la ambulancia bajo uno de los escasos faroles.
Listo, listo, listo. ¿Sabes a dónde tenés que llevar esto?
Sí, a la morgue de la policía.
Te seguimos.
El médico policial sube a la ambulancia junto al conductor, mientras que Lucio y Castillo viajan en el auto particular del subinspector. Nuevamente, los cadáveres atravesarán la ciudad en un desfile absurdo que parece repetirse infinitamente. En la puerta de la propiedad de la calle Melo, Benítez guarda el handy y entrega las muestras a un policía que parte rumbo a la morgue de Flores. Luego, el comisario se acerca a Casal, quien continúa refugiado bajo un alero.
Doctor, ya salieron las muestras para la morgue. Y Castillo y Lucio están yendo a lo de Rafa.
Bien, gracias. Y disculpe si le hablé mal, Benítez.
No, por favor, discúlpeme usted. Entiendo la presión que tiene.
Los cuerpos yendo a la morgue. El forense analizando la fauna cadavérica. La bañera llena nuevamente. Estamos peor de donde empezamos.
La verdad, no se entiende.
Necesitamos saber si los vecinos vieron o escucharon algo en estos días.
Bien, bien. Armo una cuadrilla para mañana a primera.
No, comisario. Ahora. Esto lo resolvemos esta noche.
A metros de allí, en la esquina, el turco avanza por la acera haciéndose el distraído, intentando evitar al policía que custodia el corte de la boca calle.
Señor. Señor.
¿A mí?
Sí, a usted. No se puede pasar.
Pero vivo acá en otra cuadra.
Señor, no se puede pasar. Por favor, circule.
Pero vivo acá en otra cuadra.
Bueno, pero vaya por enfrente y no se detenga.
¿Qué pasó?
Nada, caballero. Es un problema de cañerías. Nada grave. Por favor, continúe en su casa. Circule. Por favor. Vamos, avance.
Bueno, bueno.
El turco agradece con un gesto y se va. Camina por la vereda contraria a la casa de las primas y trata de mantenerse en las sombras. Mira a los agentes que se dividen para comenzar a tocar los timbres de los vecinos. Al llegar a la altura del pasillo de la casa, ve al juez Casal, aturdido, impaciente, mirando su reloj a la espera de algo. Sabe que no puede detenerse y avanza lento, intentando no llamar la atención. Sin embargo, inesperadamente la mirada del juez Casal se fija en él y lo reconoce. El rostro del juez se transforma por completo. Como un huracán abandona la casa y bajo la lluvia camina directo hacia el turco.
A vos te quería ver. ¿Qué estás haciendo acá?
No hice nada, ¿qué pasa?
Pasa que empiezo a preguntarme si vos no estás detrás de todo esto.
¿Qué está diciendo, juez?
¿Sabés que podés ir preso por quebrantar el secreto del sumario?
¡Ey, ey, ey! ¡No sé de qué está hablando!
Y si a eso le sumo que estuviste sin autorización en la escena del crimen, te puedo meter preso como cómplice por 20 años. ¿Sabías eso, turco?
Doctor juez Casal, encuentro número 7.
Yo concurrí al hogar que había sellado y que estaba custodiado por la comisaría preventora. Volví a la casa con mi secretario, que tenía la función de guardar este mueble, y veo que la bañera estaba llena, nuevamente llena, cual si hubiese sido ese día. Y además tenía fauna cadavérica, contenía no solamente agua, sino fauna cadavérica. Pero esto fue lo que me impresionó a mí, al periodista y a mi secretario. Porque nosotros habíamos dejado la bañera, sacado los cuerpos, se había producido una limpieza del lugar. Bueno, otro misterio más, porque realmente volver a los 15 días y encontrar esta cuestión en esta situación era, por lo menos, para llamar la atención.
Ya regresamos con más Crímenes Paranormales. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles. ¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Aquí en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos, también puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
Continuamos con Crímenes Paranormales.
En el mostrador de ingreso de la morgue de la Dirección de Medicina Legal, Lucio hace entrega de los cuerpos exhumados a la doctora Ibarra y el doctor Ortiz, parte del equipo forense de RAF, gente acostumbrada a trabajar en horarios extraños.
Muy bien, se procede a hacer entrega de los ataúdes juntamente con los frascos rotulados 1 y 2, conteniendo las manos de los cadáveres, a la doctora Viviana Ibarra, ¿no?
Correcto.
Muy bien, firme aquí, por favor.
Bien.
Mientras Lucio completa la documentación, el subinspector Castillo dirige la descarga de los féretros.
Despacio, despacio. Ojo que adentro hay frascos. Con cuidado. Eso. Muy bien. Despacio. ¿Me pueden sacar el otro?
Los cuerpos ingresan nuevamente a la morgue para sufrir la indignidad de su tercera autopsia. Quizás esta vez se dobleguen y accedan a revelar algún secreto.
¿Vos sabés que con lo que dijiste por la radio del robo de los corazones rompiste el secreto de sumario y podés ir preso por 3 años, ¿no?
Doctor, por favor, lo sabía todo el mundo. Me lo dijo el editor del diario que vive en un huevo.
Es una negligencia de tu parte dar información errónea y sin confirmar. Lo que habla pésimo de tu profesionalismo, pero peor, habla de vos como persona. Sos un tipo grande, ¿por qué andas haciendo estas tonterías? ¿No te das cuenta que me complicás las cosas?
Tienes razón.
¿Cómo vas a salir a decir que se robaron los corazones? ¿Estás loco, Turco?
La verdad que sí. La verdad que me estoy volviendo loco. Desde que empezó es todo una locura. Primero la descomposición, después la mamba negra, después el robo de los corazones. ¿Qué locura es esta? ¿Cómo no me voy a volver loco? Es verdad que ahora me pasé un poco, ¿no? No tendría que haber dicho nada en la radio. Está bien, lo reconozco. Pero ¿cómo para qué no? Desaparecen los corazones. Y todavía no sé por qué estoy acá.
Una camioneta de la Compañía de Agua del Estado se detiene frente a la puerta de entrada. Un grupo de técnicos comienzan a bajar sus herramientas para iniciar el trabajo.
El juzgado, ¿no?
¿Qué cosa?
La información. Te la pasan en mi juzgado.
No, otra gente.
Otra gente, sí. Oficial.
Señor.
Esta persona se tiene que quedar acá.
¿Yo?
No lo deje entrar a la propiedad ni marcharse hasta que yo se lo diga.
A sus órdenes.
Turco, espero que no tenga nada que ver con esto.
El juez sale al encuentro de los técnicos y sin reparar en la lluvia, se presenta. El turco le pregunta al oficial.
¿A qué se refiere con esto?
Calculo que habla de la bañera llena.
¿Cómo llena?
Apareció de vuelta hasta el borde con fauna cadavérica.
Mientras tanto, en la morgue de la Dirección de Medicina Legal, los cuerpos en sus ataúdes atraviesan los pasillos rumbo al laboratorio del doctor Raffo. En el estacionamiento del lugar llega un auto oscuro, grande y con los cristales tonalizados. Un joven empleado de la morgue corre hasta él bajo la lluvia y abre un paraguas junto a la puerta que se abre. Del carro baja un hombre de mediana edad, impecable abrigo, con el cabello peinado hacia atrás, descubriendo una frente amplia y una mirada serena. Es Osvaldo Raffo, el perito forense más reconocido del país. Raffo entra a la sala de disecciones donde lo espera su equipo.
Buenas noches.
Buenas noches, doctor.
No hacía falta que venga hasta ahora, doctor.
Comencemos, por favor.
Bien. Comienzo con la apertura del primer féretro.
Inicio la grabación. Se trata de un ataúd de madera, de color oscuro con manchas más claras en su superficie y restos de tierra negra, íntegro, en buen estado de conservación, con 10 asas de metal plateado y una placa que dice Irma Girón.
A ver, cuidado, cuidado, por favor.
¿Te ayudó?
Yo lo ayudo. Continúe grabando.
Abierta la tapa de madera, se debe abrir la de metal, quedando ante la vista el cuerpo en decúbito ventral. Este se encuentra en periodo cualitativo de putrefacción cadavérica.
Agárrala de los hombros, yo la tomo de las piernas. ¿Listo?
Sí, doctor, sí.
¡Vamos!
Retirado el cadáver del féretro y ya en la mesa de disecciones, se procede a radiografiar.
En la calle Melo, algunos técnicos de la Compañía de Agua terminan de instalar en el patio unos trípodes con potentes reflectores para poder analizar el pozo de la cloaca. Otros hacen lo mismo en el baño del departamento para poder realizar las pericias y determinar cómo volvió a llenarse la tina. En las penumbras del comedor, Casal aguarda el momento en que inicien el análisis. Benítez llega desde la calle y se acerca al juez.
Flores ya recibió las muestras.
Bien, ¿en cuánto tiene los resultados?
En una hora nos llama.
Vamos a comenzar, si quieren venir a ver.
El cuarto de baño no es muy grande. Para que el juez pueda entrar, los técnicos tienen que mover uno de los reflectores. El calor de los aparatos parece haber reavivado el hedor de la tina, que luce fantasmagóricamente definida en la cruda luz.
Bueno, ante la presencia del juez voy a proceder a realizar contacto con el material con el fin de descubrir si hay alguna obstrucción.
El técnico, provisto de unos gruesos guantes de goma, sumerge en el agua infesta una varilla de acero. La hunde en el lugar del desagüe hasta sentir que ha tocado fondo. Cuidadosamente, intenta hallar el desagote, pero no lo logra. Se detiene, se vuelve y busca algo en su caja de herramientas. Casal se impacienta.
¿Lo puedo ayudar de alguna manera?
No, necesito otra herramienta.
El técnico se pone de pie, pero al intentar salir, se ve imposibilitado por la presencia de Casal que obstruye el paso del estrecho baño.
A ver, permiso.
Tratando de hacer espacio, el juez toma uno de los reflectores y lo saca del cuarto. Es la única forma de poder salir de él y permitir que salga el técnico. El juez apoya el reflector en el mismo lugar donde las primas habían dejado la estufa.
¿Va a tardar mucho?
No, ya vuelvo, la dejé en la camioneta.
El técnico sale maldiciendo por lo bajo. Su mal humor es comprensible. Nadie le avisó a qué tenía que enfrentarse.
Soy el doctor Flores e inicio una nueva pericia sobre la fauna cadavérica.
En el laboratorio del hospital de Vicente López, el forense Flores se dispone a analizar la nueva muestra que le acaba de llegar.
¡Ah, Dios! ¿Cuándo irán a descansar ustedes dos? A ver, ¿qué tenemos ahora? Material recibido. Tubo de ensayo cerrado y con un rótulo en el que se lee muestras del interior de una bañera. Procedo con una jeringa a tomar una muestra. Es un contenido líquido de aspecto turbio. Uf. Olor nauseabundo. Y restos orgánicos sólidos de origen animal y vegetal, como así también larvas que serán analizadas mediante lupa binocular.
Flores toma el frasco donde conserva la muestra original de la fauna cadavérica para compararla con la nueva. Mientras tanto, Rafo, junto a su equipo, inicia la tercera disección en los cuerpos de las primas.
Procedo a una nueva apertura de tórax a 3 centímetros de la apertura original.
Adelante.
Permiso. Llegó esto del juzgado.
Ortiz, todo suyo.
Yo lo recibo, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. A ver qué mandaron. Pericia psicografológica. Informe Mamba Negra, autoría de Barrio Canal. Denuncia penal por manipulación de muestras judiciales. Declaración de la pérdida de los corazones. Básicamente este caso es un desastre desde el día 1, doctor.
¿Quiere que lo revise, doctor?
Luego, ahora continuemos con esto.
Mientras los agentes de Benítez continúan preguntando timbre por timbre...
Buenas noches. ¿Escuchó algún ruido o vio algo extraño?
El comisario se acerca extrañado hasta el turco que espera fumando pacientemente, custodiado por el oficial.
Qué casualidad verlo por acá. ¿Tiene algún pariente en la zona, Hassan?
Si fuese por mí estaría durmiendo, comisario. Casal me pidió que me quede.
¿Cómo vas a salir a decir que se robaron los corazones? Estás vendiendo pescado podrido.
Vamos, comisario. ¿En cuántos casos estuvo que hayan desaparecido los corazones? Mire, esto se lo puedo contar a usted porque contárselo a Casal no tiene sentido. Pero tengo una fuente de la iglesia que me habló del robo de unos corazones hace unos días en Catamarca. Puede estar relacionado.
Benítez se queda mirando fijo al turco sin decir nada. No termina de darse cuenta de si el turco está loco o si tiene la llave que puede desentrañar el secreto del caso. En ese momento, en el cuarto del baño, Casal, impaciente, no soporta la espera y sale a la calle. Pasa bruscamente cerca de Benítez y el turco para increpar al técnico que busca su herramienta.
¿Puede apresurarse, por favor?
Estoy haciendo lo que pueda.
Bueno, pueda lo más rápido entonces.
Casal vuelve hacia la casa y se detiene frente al Turco y Benítez.
¿Qué está pasando acá?
Me está contando de un reciente robo de corazones en Catamarca.
Hace unos días alguien se robó de una catedral el corazón de un santo.
¿Y cómo no nos enteramos?
Yo me enteré por un contacto que tengo que está en el correo interno de la iglesia. Lo quiere mantener en secreto, ¿no? Yo no lo veo tan casual. Justo al mismo tiempo se roban los corazones de las primas.
Nadie robó ningún corazón. Nadie.
Los tiraron a la basura por error y ya está comprobado. ¿Qué querés inventar, Hassan? ¿No te das cuenta que estás perdido? ¿Por qué no volvés a escribir sobre policiales y nada más? Lo hacías muy bien.
¿Sabe qué siento, Casal? Que se lo está diciendo usted mismo. Usted mejor que nadie sabe que estamos atrapados en este caso. El comisario, usted, yo. Piensa que no quise alejarme. Dos veces, pero bueno. Estamos atrapados en una telaraña gigante y hay algo que está esperando el momento para devorarnos. Somos las presas de este caso, juez.
Un auto se detiene junto a la acera. Y cuando ya el Turco comenzaba a agradecer la interrupción, ve que de él desciende Ruiz, su informante de tribunales.
Doctor Casal, comisario, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Ruiz? ¿Qué novedades tenemos?
Bueno, ya acabo de dejar copia de todo el legajo en el laboratorio de Rafo. Eso ya está.
Bien, gracias. ¿Rafo ya estaba?
Sí, ya están todos trabajando.
Perfecto, bien.
Ruiz mira distraídamente al Turco, que apenas devuelve la mirada.
Buenas noches.
Buenas noches.
El juez no ha llegado donde está por falta de intuición.
¿Se conocen ustedes?
No.
No tengo el gusto.
Ruiz.
El Turco Hassan.
¿El Turco Hassan, el periodista?
Sí.
No te la puedo creer, Turco, yo te leí de chico.
Ah, no me lees más.
Es que trabajando con el doctor no queda mucho tiempo. Bueno, yo, con permiso, después vuelvo, ¿eh?
Gracias, Ruiz.
Ruiz se aleja hacia su carro un tanto destartalado y se refugia en su interior a completar papeles.
Parece simpático, ¿eh?
Así que no se conocían.
No.
Mirá vos.
El técnico de la compañía de agua retorna de su camioneta con varias herramientas y entra por el pasillo. Sin abrir la boca, Casal regresa al interior de la casa a la trampa de la araña. Se hunde por el pasillo rumbo al departamento y siente que viaja directo a los dientes de su predador. Al pasar por el patio, ve el pozo negro que los técnicos estudian como si fueran las entrañas de una bestia muerta.
¿Alguna novedad?
Uno de los técnicos se asoma del pozo.
Por ahora todo normal. Se complica con la lluvia. Bueno, continúen.
Casal sigue hacia el departamento y entra al cuarto de baño. Allí el técnico está inclinado sobre la tina, sumergiendo una larga varilla metálica. Logra pasar varios centímetros por la cañería sin demasiado esfuerzo, hasta que algo lo traba.
Acá tengo algo. A ver. Acá tengo algo. Dale.
Haciendo un quirúrgico esfuerzo, logra desobstruir la cañería y lentamente la bañera comienza a desagotarse. La fauna cadavérica desciende. Se escapa por el desagote, como un animal herido huyendo hacia el río.
Ya regresamos con más Crímenes Paranormales. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Aquí en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos, también puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
Continuamos con Crímenes Paranormales.
Lucio y el subinspector Castillo vuelven a atravesar la ciudad bajo la lluvia. Esta vez de sur a norte. Ya están agotados, pero la noche anuncia ser eterna. Van rumbo a la casa de las primas donde los espera el nuevo misterio. En las bocinas del carro, la radio les recuerda que están en el mismo lugar donde empezaron. Lucio va a cambiar de estación, pero Castillo le pide con un gesto que la deje. Por fin llegan a la casa de las primas y estacionan su coche como pueden entre los patrulleros, los autos de tribunales y las camionetas de la compañía de agua. En la puerta del departamento se encuentran con Benítez y el turco.
Castillo, Lucio, ¿cómo salió todo?
Dificultoso, comisario.
¿Ustedes cómo vienen?
Siguen revisando la cloaca y las tuberías del baño.
¿Y por ahora no se sabe nada?
Nada.
Puede ser una puerta.
¿Qué?
Benítez, Lucio y Castillo miran al turco sin comprender. El periodista se siente forzado a explicarse.
Un aporte es un fenómeno parapsicológico muy estudiado. Es la materialización en un lugar determinado de algo físico que estaba inexistente.
Lucio y Castillo siguen mirando al turco como si hablara en un idioma desconocido. Sin consultarse, coinciden en ignorar.
¿Se entiende?
¿Y Casal?
Está adentro.
Con permiso, paso a verlo.
Castillo, si le queda algo de ánimo, puede recabar los informes de la cuadrilla para ver si algún vecino vio o escuchó algo.
¿No necesita que vaya a la morgue de Flores por los resultados?
No hace falta. Se quedó Romero allá.
Entendido.
En la morgue, el forense Flores se quita las gafas y se frota los ojos, agotados de intentar enfocarse en las muestras de su microscopio. Colocándoselas nuevamente, continúa con el análisis de la nueva muestra. En silencio, Romero lo aguarda a varios metros.
De acuerdo a las características morfológicas externas de la muestra, contiene estados metamórficos de dípteros que podrían corresponder a la primera cuadrilla de colonización del cadáver, huevos que eclosionan entre varias horas o 3 o 4 días, dependiendo de la temperatura y factores bióticos. Por lo tanto, la presencia de estos puede indicar un tiempo de muerte variable entre 4 a 30 días. Voy a proceder a compararla con la primera muestra.
Mientras tanto, en el laboratorio de Raffo, todo su equipo trabaja contra reloj, diseccionando tanto los cadáveres como los informes de las autopsias previas. Raffo analiza la situación con cierta confusión.
No lo veo convencido, doctor. ¿Qué pasa?
Es que hay un dato que está faltando. Algo no cierra. Si las mujeres estuvieron 48 horas en la bañera, incluso habiendo orinado adentro, lo que aceleraría el proceso, no hay forma de que se haya descompuesto de esa manera.
A menos que si hubiese generado una alta temperatura en el baño, una tropicalización extrema. Quizás si el calefactor hubiera estado adentro. Pero no. Acá en el informe dice que estaba afuera. No sé, salvo que esos días haya hecho mucho calor.
Yo ya pedí al servicio meteorológico un informe de todos esos días. Pero en el mes de abril, las temperaturas son bajas. Es muy raro.
Claramente, para alcanzar esta descomposición, debió haber más temperatura de la que se tiene el registro. ¿Pero de dónde salió esa temperatura? Continuemos, por favor.
En la puerta de la calle Melo, el comisario Benítez sigue esperando junto al turco, que se ha resignado a que el juez Casal dicte su suerte. Castillo se les acerca.
Ya hablé con todos los agentes. Ningún vecino vio nada extraño en los últimos días.
Podríamos descartar entonces que alguien haya entrado.
No sabía que barajaban esa posibilidad.
¿Y usted qué cree? ¿Que lo dejamos acá por nada? Pero vamos, Hassan. Usted es nuestro primer sospechoso de hacer de todo esto un circo.
Una llamada a través de la radio de una patrulla salva al turco de la irritación de Benítez. Lo buscan al comisario y transfieren la llamada a su radio.
Aquí Benítez.
Comisario, soy Romero. Le comunico con el doctor Flores.
Lo escucho, doctor Flores.
Buenas noches, comisario. Tengo los resultados.
Benítez se aleja algunos pasos.
Y efectivamente es fauna cadavérica. Y la muestra coincide con la del primer día. Tiene que ser un rebrote de la misma. Es idéntica.
Gracias, doctor. Se lo comunico al juez.
Benítez recorre el largo pasillo y entra a la casa, donde encuentra al juez Casal y Lucio junto a la boca del pozo de la cloaca. Uno de los técnicos sale del interior.
¿Y? ¿Qué tenemos?
No hay ninguna obstrucción, ¿eh? El problema no vino de acá. Tiene que ser del baño.
Bueno, otro camino que se cierra. ¿Comisario?
Habla el doctor Flores. La muestra coincide con la del primer día. Idéntica.
No lo entiendo. A ver, venga.
Lucio y Benítez siguen al juez hasta el cuarto de baño. Allí, Casal corre nuevamente el reflector desde afuera para abrir la puerta. Entra y observa cómo el técnico maniobra con sus herramientas en la tina ahora vacía. Lucio y Benítez aguardan en el comedor.
Me dice su compañero que afuera no hay ninguna obstrucción.
Bueno, nosotros aquí encontramos algo.
El técnico extiende una gasa que encierra un bulto. Con sutileza la despliega, dejando a la vista trozos de una sustancia amorfa, amarillenta, casi con vida.
¿Qué es eso?
Se había formado un tapón de grasa que había obstruido el desagote bastante adentro, casi a un metro del caño, y el goteo volvió a llenar la bañera.
¿Grasa?
Sí, parece grasa humana, del cadáver. Se debe haber desprendido al abrirse la piel.
¿Y cómo explica que haya nuevamente fauna cadavérica?
Bueno, cuando desbordó la primera vez, pudo haber quedado algo de la fauna en la obstrucción y en el desagote, y al volver a llenarse, encontró un caldo de cultivo y...
O sea que el tapón de grasa provocó la obstrucción.
Sin dudas.
Bien. Desarmen todo y hagan el informe.
Casal vuelve a correr el reflector para salir. Abandona el departamento, escoltado por Lucio y Benítez, a quienes ordena que levanten el despliegue policial, abran nuevamente la calle y cierren el informe de la obstrucción. Casal ahora solo piensa en que Rafo pueda brindarle la respuesta que falta. Atraviesan el largo pasillo, alcanzan la calle y el juez pasa delante del turco y el oficial que lo custodia.
Oficial, ya puede dejar ir al periodista.
Casal se dirige a su carro y el turco va detrás.
Casal. Juez.
¿Qué pasa, turco?
Lo que me dijo hace un rato tiene razón. Quiero pedirle disculpas. No debería haber dicho eso en la radio de los corazones. Le estoy embarrando en la cancha. No lo estoy dejando trabajar tranquilo. Es cierto, tiene razón. Discúlpeme.
Peor es haber irrumpido la escena del crimen, ¿no te parece?
¿Pero quién le dijo esa barbaridad a Casal que entré en la casa?
No sos el único que no pudo dormir esa noche. Cuando salías, yo estaba llegando.
Ah, ¿ve? Aunque no lo reconozca, usted y yo pensamos igual. A ninguno de los dos nos cierra el caso por ningún lado. Suponiendo que el robo de los corazones está resuelto, que no hay rastros de veneno de serpientes, ¿qué pasa con la putrefacción? ¿Cómo se explica eso? Es imposible que se hayan puesto así en solo dos días. No hay forma que se genere tanto calor adentro del baño, juez. Sobre todo sin tener la estufa adentro.
A Casal algo le estalla en la mente. Se le forma una imagen en medio de tantos datos y contradicciones. Se recuerda a sí mismo hace apenas unos instantes corriendo el trípode del reflector para poder salir del cuarto de baño.
Bien, turco. Bien. Benítez.
Méndez.
Casal corre hasta donde se encuentra el comisario desarmando el despliegue.
¿Qué pasó, doctor?
Los hombres que trajo hoy son los mismos que tuvieron el primer día.
Bueno, casi todos. Reúnalos en el departamento de las primas ya mismo.
Benítez se apresura a cumplir la orden. Pronto, una docena de agentes de policía se amontonan frente a la puerta del cuarto de baño, iluminados por los reflectores de la compañía de agua. Casal, acompañado de Benítez, Castillo y Lucio, parece pasarles revista.
Buenas noches, agentes, oficiales.
Buenas noches.
Tengo que hacerles una pregunta y necesito que cada uno de ustedes recuerde bien el día que vinimos a revisar la casa por primera vez. Quiero que piensen. ¿Qué hicieron cuando entraron? ¿Dónde estaba cada cosa? ¿Y si movieron algo del lugar?
No, yo no toqué nada.
Los hombres murmuran por lo bajo, se consultan entre ellos, tratando de recordar cada paso dado, cada objeto de los que hoy no están.
A ver, les pregunto específicamente, porque cuando yo llegué aquí, había un calefactor y estaba en este preciso lugar, junto a la puerta, al lado del comedor. ¿Alguno de ustedes lo habrá movido de su lugar? Quizás alguno de ustedes lo sacó del baño.
Los murmullos vuelven a brotar entre el grupo. Hasta que uno de ellos dice...
Pues, es verdad. El calefactor estaba adentro.
Tal vez lo sacó alguien cuando entramos todos juntos.
¿Están seguros de lo que están diciendo?
Sí, primero estaba adentro y después lo vi afuera.
Castillo... ¿Usted recuerda algo de eso?
Y ahora que lo dice, sí. Estoy seguro. Cuando yo entré, la estufa estaba adentro. Alguien la tuvo que haber sacado.
Lucia, informe ya mismo a Rafa.
Casal sale del departamento seguido de Lucio. Al pasar delante del turco, le dirige un gesto de agradecimiento que el periodista contesta encogiéndose de hombros. Sale también Benítez, seguido de todos sus hombres. Solo quedan los técnicos de la compañía de agua cerrando la boca del pozo, limpiando la tina y apagando los reflectores. Todos abandonan la casa y la calle, salvo el turco, que como último espectador se queda mirando cómo se desarma el escenario de la obra en la que le tocó un extraño papel. Ya es tarde cuando el juez Casal por fin llega a su hogar. Todos duermen. Agotado, se quita el traje empapado, se sienta en la sala con un plato de comida que le ha dejado su mujer y enciende la TV. No le sorprende que el caso de las primas esté en todos los noticieros y programas de trasnoche. Ya hay personas que Casal no conoce investigando el tema. Vendedores de noticias, creadores de historias. Lentamente, el juez se deja llevar por el murmullo monótono de la televisión y se queda dormido en el sillón.
Raúl.
¿Eh?
Teléfono.
Sí.
Atendé, mi amor.
Sí. Se atiende. Hola.
Doctor Casal, soy el doctor Rafo.
Doctor, dígame.
Disculpe la hora.
Por favor, hizo bien.
Como siempre digo, los cadáveres hablan.
Lo escucho.
Tenemos los resultados.
Esto fue Crímenes Paranormales, donde la razón encuentra sus límites. Temporada 1. El misterio de las primas. Narrado por Saúl Lizazo. Escenas del próximo episodio.
Continuamos esperando los resultados de la autopsia del
caso. Hasta ahora no hay ningún indicio.
Nos informa que realizaron un receso, pero hasta el momento...
Sin embargo, los resultados son inminentes.
¿Qué haces acá? ¿Vos me estás siguiendo?
No, para nada. No,
no, vine a tribunales para escuchar los resultados.
¿Conocías a las chicas?
¿Qué va a conocerla? Este es periodista.
¿Sos periodista vos?
Sí.
Bueno, te pido entonces un poco de respeto por las chicas y por todos nosotros. Suficiente tuvimos que atravesar como para leer las barbaridades que escriben en los diarios.
Luego de todo lo expuesto, proseguimos a dar nuestras conclusiones definitivas. Doctor Casal, ¿alguna pregunta?
Ninguna, por favor, proceda.
Crímenes Paranormales. Elaborado por Plataforma Sound Stories. Producción original para Euphoria Podcast. Presentado por Euphoria.
Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.